Muy buenos días. Martes 29 de diciembre de 2020, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en Radio Duna. Hoy día extremadamente bien acompañado por el señor director que teclea de manera furibunda para capturar las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín?
Muy bien, aquí se camina o se trota. No, se camina, no hay, se masca chicle a la vez, tratando de hacer distintas cosas, aprovechando el tiempo. Pues estos días, yo estoy seguro que quienes nos están escuchando, son días de cerrar muchas cosas, ¿eh? Hay que ordenar cosas, se termina el año, hay que cuadrar la caja.
Y no por fin se termina este año.
Sí, y cuando digo cuadrar la caja es figurativo, no solamente son temas de lucas, son de ordenar las cosas.
Cerrar, sí.
Oye, pero el por fin se termina, chuta. Yo lo dije el año pasado, lo dije y no me atrevo a decirlo, no.
No, estoy diciendo que, mira, ayer alguien me dijo algo muy cierto, me dijo, mira, es verdad que siempre las cosas pueden estar peor, eso es cierto. Pero pucha que tendría que estar mal para ser peores que este año,
¿eh? Sí, así como lo decimos muchas veces con nuestro entrevistado, la base de comparación nos ayuda.
Es
nos
baja,
ayuda
sí. A tener un año mejor. Oye, bueno, se empieza a cerrar 2020. Estamos en una semana como de balances, tratando de hacer análisis para atrás, tratando de proyectar también qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Obviamente que nosotros no tenemos una bola de cristal, a pesar de que a veces pretendemos hacerlo. Pero sí, uno puede mirar durante este año y fíjate que estuve tratando de hacer un pequeño análisis sobre quiénes son los ganadores y perdedores de 2020, señor director. A ver si usted comparte mi análisis. Esto es en base a ciertos artículos que uno lee, digamos, opiniones propias, etcétera. Entonces, primero partemos por sectores, ¿ya? Y los sectores ganadores, y esto yo creo que no es demasiado sorpresivo. Me parece que primero está el sector de e-commerce, ¿ya? Que como lo hemos repetido en variadas ocasiones este programa, se pegó una acelerada brutal, una acelerada digna de una Ducati a fondo, y yo creo que logró en pocos meses, digamos en 2 o 3 meses, avanzar lo que se proyectaba que iba a suceder en unos 5 o 7 años, ¿eh? Tanto en cobertura como en participación de personas que no habían entrado en este mundo, así también como en solucionar problemas. Yo creo que la complejidad del desafío se aumentó este año y algunas compañías tuvieron que de alguna manera reinventarse, incluso dentro del e-commerce, para estar a la altura del desafío. Así que yo diría el primer ganador, e-commerce. No sé si está de acuerdo, señor director.
Totalmente de acuerdo. Probablemente esté en el primer lugar.
Exactamente. Y bueno, y segundo, comunicaciones digitales. Y aquí quiero englobar varias cosas. Primero, herramientas de comunicación. Yo creo que todos conocimos herramientas como Zoom, como Meet, como Teams y otras más, que existían desde hace algunos meses, incluso hace algunos años, pero la verdad que estaban como en el cajón, en el tercer cajón, y nadie las tenía muy presente, a pesar de que se ocupaba marginalmente, pero empezamos a vivir diariamente, a convivir diariamente y a ocuparlas diariamente. Y además de las herramientas propiamente tal de comunicaciones, yo agregaría todo el sistema de soporte de comunicaciones, en particular data center, redes, digamos, todo el andamiaje que permite que usted y yo en este minuto, por ejemplo, estemos viéndonos y comunicándonos sin mayor problema, a pesar de no estar sentados en la misma sala. Así que comunicaciones, data center y el tercer.
Déjame solo complementar esto, que efectivamente es una tecnología que se venía ocupando mucho, pero por ejemplo a nivel corporativo, pese a mucha gente a tener videoconferencias todos los días, los viajes también eran tremendamente relevantes, y esto nos ha hecho olvidarnos de una manera simple y barata. Recordemos que varias de estas aplicaciones son gratuitas en sus servicios básicos, y los servicios más corporativos igual son muy baratos. Entonces, el salto que se dieron cualquiera de estas plataformas es tremendo, y no me cabe duda que en un tiempo más van a volver a haber algún tipo de reuniones presenciales, pero el cambio va a ser tremendo en esto, tremendo. Y me atrevo a decir que hasta más revolucionario que el cambio en el e-commerce.
Así es, y bueno, y yo finalmente quería mencionar dos sectores que yo creo que con algunos matices, pero también terminan siendo ganadores. Primero, el sector logística, toda la industria logística. O sea, el e-commerce no sobrevive sin la industria logística. Y yo creo que también la industria logística este año se tuvo que poner pantalones largos. Y no estoy hablando solamente de la industria logística más corporativa, sino que también la logística, digamos, la micrologística, el delivery, la logística que permite llegar de última milla, también la logística más corporativa de transacciones industriales. Dado que vivimos en gran parte del año encerrado en nuestros hogares, muchos de nosotros, hubo un sector que estuvo funcionando permanentemente y yo diría con bastante éxito, que fue el sector logística. No sé si usted tiene algún otro sector ganador de este año que se nos vaya quedando por ahí, señor director.
Fíjate que no tiene que ver con lo que pasó, pero creo que lo resistió muy bien. Y creo que comparativamente con otros países lo enaltece aún más en nuestra minería, nuestra noble minería. Este es un país que ha vivido de la minería desde que llegó Diego Almagro, desde que lo reconquistó Pedro Valdivia, desde que fue colonia, desde que fue republicano e independiente. Y en este siglo XX, que ha tenido dos grandes motores, el salitre primero y el cobre ahora, creo que lo ha resistido muy, muy bien. Y además, la comparación que uno hace con otros países mineros creo que lo catapulta a un lugar destacado. No es que haya ganado, pero creo que resistió tremendamente bien y todos sabemos lo que es la minería para el país, lo que es el cobre en particular para Chile.
Empatar es ganar hoy día, ¿no es cierto?
Totalmente.
Oye, y en esa misma línea solamente quería mencionar, hay un sector, al igual que la minería, que yo creo que está saliendo bastante bien fortalecido, que es el sector energía, en particular con el auge de las renovables, la descarbonización, todo lo que ha pasado en energía, que fue más silencioso, es verdad, no fue particularmente, agresiva en términos de noticias, pero sí, yo creo que se están dando señales muy potentes, y algo de eso vamos a comentar después de las noticias del día de hoy, con el anuncio del cierre de dos unidades termoeléctricas. Oye, algunas compañías, solamente para mencionar algunos ejemplos, que fueron ganadores este año. Bueno, dijimos Zoom. Tú sabes, señor director, que la acción de Zoom desde el 1 de enero a la fecha ha subido 417%, casi un poquito más de 4 veces durante este año. Después tenemos la acción de Tesla, por ejemplo, 671% arriba desde el inicio de este año, 671%, casi 7 veces el precio de la acción de Tesla de lo que era hace 12 meses. Y después estaba, por ejemplo, BioNTech, que junto con Pfizer fueron los creadores de la primera vacuna que se está distribuyendo masivamente en el mundo. La acción de Pfizer desde octubre de 2019 a la fecha, 487% arriba, casi 5 veces. Y finalmente, una que a mí me llamó la atención personalmente por el éxito que tuvo, a pesar de lo que vamos a hablar después, que son los perdedores, que Airbnb se abrió a la bolsa hace algunas semanas y ya va 120% arriba respecto del precio de colocación del IPO. Se colocó a $68, hoy día está a $149. Bien increíble lo que ha pasado con Airbnb. Oye, bueno, esos serían los ganadores. Obviamente que hay muchos más y no queremos dejar a nadie afuera, pero nosotros tenemos un espacio reducido. ¿Quiénes perdieron este año, señor director, en mi análisis?
Chuta, acá hay harto.
Sí, hay varios, lamentablemente. Y los vamos a mencionar con cariño, los vamos a mencionar con un poco de nostalgia algunos, pero es verdad. Bueno, primero yo creo que indiscutiblemente las líneas aéreas, sector probablemente de los más golpeados de este año. Vieron, yo entiendo que en el peak de la pandemia el tráfico aéreo en nuestro país bajó a niveles de 5% de lo que era antes de la pandemia, o sea, casi se redujo a su mínima expresión, lo cual obviamente golpeó a los operadores. ¿Qué sería ese ruido, don Moncho? Parece que lo están llamando por teléfono.
En mi casa. Ah, en su casa. No me puedo entrar a contestar.
No, ¿sabes qué?
Ya va a llegar a la cocina.
Ah, pensé que era acá, perdona ya. Bueno, líneas aéreas, como decíamos, en particular, aquellas líneas aéreas que estaban más ligadas al tráfico comercial y menos corporativo. No sé si usted tiene algo que agregar, yo creo que lamentablemente es indiscutible que fueron unos sectores más golpeados por la pandemia.
Sí, yo lo agregaría, no sé si lo tienes desagregado, pero lo juntaría con ellos, el mundo de los restaurantes, de los hoteles,
sí.
el turismo en general, aunque las líneas aéreas tienen como dos grandes vertientes, uno que es el negocio corporativo importante y otro es el turismo, que es donde está la masa, y ahí es donde agregaría a los hoteles, los restaurantes que lo han pasado harto mal. Se han tratado de levantar y han tenido algunas ventanas mejores que las líneas aéreas para poder levantar, pero ahí el abanico es tremendo. Vemos algunos que han resistido, algunos que se han salvado, algunos que están ahí a medio morir saltando y otros que definitivamente pasaron a decorar el Oriente Eterno.
Lamentablemente sí, es verdad. Sector turismo en general, hoteles, restaurantes y otros, ¿eh? Después te voy a decir uno que también me sorprendió y que fue un perdedor relativamente insospechado, que fue el petróleo como activo. ¿Se acuerda, señor director? Lo tuvimos en menos $35 a principios de mayo. La verdad que, bueno, si uno empieza a analizarlo, tiene mucho sentido, dado la baja en la demanda global. Pero aún así el petróleo pasó a ser uno de esos activos que uno, al menos yo, no me esperaba que cayera tan fuerte en el pic de la pandemia. Y después te iba a agregar, bueno, los centros comerciales, también ligados al sector turismo en alguna manera, y también a la actividad económica en general, los centros comerciales que, dado las restricciones sanitarias, obviamente no pudieron atender público gran parte del año. Y finalmente dos sectores que son más estructurales, quizás más indirectos. Primero, el sector bancario. Yo creo que en particular en nuestro país los bancos tuvieron en algún minuto, las acciones de los bancos estuvieron muy golpeadas. Y finalmente, y esto me lo comentaba alguien que sabe ayer, el sector salud. Curiosamente el sector salud, dado que gran parte del año no tuvieron ninguna posibilidad de atender a nadie más que aquellos que venían afectados por COVID, eso generó y va a generar algunos problemas en algunos operadores financieros del sector salud. Esperemos que no genere problemas mayores. El sector salud es estructural, importante en nuestra sociedad, pero obviamente que muchas de las atenciones que permiten que el sector salud se mantenga, digamos, a flote, no se pudieron realizar, y yo creo que eso les va a golpear la finanza. No sé si usted, alguno otro que se me haya escapado, señor director.
No, solo agregaría que esta es una lista que comparto bastante, pero que creo que va a tener algún nivel de evolución en un tiempo. Esta es la foto de ahora, con un año, casi un año de pandemia, 9 meses de pandemia, al menos lo que nos afecta en Chile. Pero creo que cuando miremos esta foto en el mediano y largo plazo, donde la miremos en 2 y 5 años más, me da la impresión que vamos a ver industrias que resistieron mejor, que fueron más resilientes, y otras que definitivamente, no sé si vayan a desaparecer, pero van a perder su importancia relativa. Así que es un ejercicio interesante de hacer, y me gustaría volver a repetirlo en un tiempo más y compararlo con el que hicimos hoy. Seguro que algunos nombres, algunos sectores se van a repetir, pero vamos a tener también algunos cambios.
Así es. Bueno, gracias, señor director, por la paciencia de este análisis. ¿Le parece si comentamos algunas de las noticias más relevantes que están marcando el acontecer
nacional? Vamos al mercado a ver qué está pasando, ¿no?
Dale, vale. ¿Lo tienes por ahí abierto? O...
Sí, sí. A ver. Mira, fíjate que se ve un día, no voy a decir que maravilloso ni para abrir champaña, pero es un día positivo. Veo todos los mercados en verde. En Europa están en general entre 0.10 y 0.50. El Eurostock está en 0.56%, una variación positiva. En Italia, 0.12. El IBEX español en 0.35. El CAC francés en 0.44. El DAX alemán en 0.39. Y los futuros en Estados Unidos también están del orden de las mismas magnitudes, entre 0.30 y 0.50, cualquiera de los indicadores que miremos, ya sea el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones, es lo que nos espera hoy en la apertura. Y a nivel local, que la bolsa todavía no abre, le quedan ahí unos minutitos, 12 minutos para abrir, sí podemos ver el dólar, que ya lleva 18 minutos de transacciones, y también oscila entre los números que veíamos ayer. Abrió con una caída de casi 0.5%, ahora mover esa caída a 0.25 y se transa a 710 pesos. El cobre cae levemente, 0.21, y el petróleo sube 1.11% a $48.23 el barril.
Así es. Oye, bueno, y como te decía, comentar algunas de las noticias. Lo primero, ya lo comentamos en nuestro análisis inicial, el sector de energía sigue marcando noticias. Hoy día el Mercurio titula que AES Gener, compañía, una de los operadores del mercado eléctrico en nuestro país, va a adelantar el cierre de la operación de dos termoeléctricas icónicas, bien, bien clásicas, Ventanas 1 y 2, ubicadas en la región de Valparaíso, ahí en la localidad un poquito más arriba de Concón, que se proyectaba que se iban a cerrar hacia 2024, y la compañía envió una solicitud a la Comisión Nacional de Energía para que estas dos centrales pasen a lo que se denomina el estado de reserva estratégico, que es básicamente que no es que las vayan a echar abajo, la compañía las pone como en un modo ralentí, y pasan a ser solamente centrales de respaldo, digamos, de reserva en caso de emergencia, pero no despachan, digamos, continuamente energía al sistema. Creo que es un avance, es algo que ya venimos comentando hace rato. Chile está en un camino hacia la descarbonización y esta es una señal más. Yo tengo la impresión, además, y voy a emitir un juicio sin demasiado antecedente concreto, pero yo tengo la impresión de que el mercado de la energía que se produce por el carbón hace rato que dejó de ser demasiado atractivo para los operadores energéticos, no solo por las consecuencias medioambientales, sino que porque los precios de la energía actuales derivados de la erupción de las renovables hacen muchas veces inviable la operación de este tipo de centrales. Así que creo que es una buena noticia que va en línea con lo que se ha comentado varias veces y que de alguna manera vuelve a reafirmar el compromiso que tenemos como país para descarbonizar nuestra matriz energética. Un poco por necesidad y un poco por obligación. Esa es mi lectura, al menos.
Solo agregarte una cosa de manera general.
De manera genérica, ¿sí?
Al presidente Piñera, que tan dura ha sido la crítica y la evaluación, cosa de mirar las encuestas, de cómo está la popularidad de la evaluación. Creo que en el tema energético, la renovación que hay en el país en materia de energía renovable, ratifica una vocación que él ha tenido hace mucho tiempo en este tema y que algunos no creían, pero creo que el cambio que se está produciendo en Chile en materia de uso de combustibles, por llamarlo de manera genérica, es tremendo. Y para quienes les cuesta encontrar legados de este gobierno, creo que este va a ser uno de ellos por lo menos.
Así es, oye... Y probablemente eso y ligado al tema del manejo de las vacunas, digamos, que yo creo que...
está bien, te digo, uno de ellos.
Tremendo logro.
No digo que sea el único, pero va a ser uno de ellos.
O sea, ser el primer país latinoamericano, casi el primer país latinoamericano, el primer país sudamericano al menos, de tener vacuna inoculada, yo creo que es un gran triunfo. Oye, y lo otro que te iba a comentar es que Sky Airlines está en un proceso de búsqueda de un socio. Habrían contratado hace algunas semanas a BTG como asesores financieros y según lo que indica Pulso, habrían al menos tres interesados en entrar en la propiedad de esta línea aérea. O sea, en el fondo se abren oportunidades también, ¿eh? Debido a estas situaciones de pandemia. Se menciona a Nicolás Ibáñez, empresario nacional, a uno de los socios de JetSmart y a un fondo capital privado que están haciendo sus due diligence, al parecer interesados en eventualmente pasar a ser parte de la sociedad de esta línea aérea.
Mira lo que son las cosas, ¿eh?
A ver.
Entiendo que toda esta situación partió por una recomendación que le hicieron sus asesores financieros de emitir un bono. Y en el due diligence de esa emisión de bono aparecieron interesados, no necesariamente en el bono, que el bono pareciera ser que es atractivo por sí solo, pero en lo que la compañía pareciera ser que en medio de esta pandemia la resistió bastante bien, la pilló liviana de carga, sin muchos compromisos complejos, y generó el interés de estos grupos que tú mencionas, y donde ahí se va a ver definitivamente si es que va a primar la vocación controladora de quienes quieren ir detrás, o la visión también controladora de sus actuales dueños, que es la familia de Jürgen Pohlmann.
La pilló liviana de carga y con benzina suficiente. Grandes conceptos aeronáuticos del señor director para describir la situación financiera de la compañía. Oye, finalmente, una noticia que no podemos dejar de mencionar. Ayer la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una ley que incrementa el nivel de la ayuda a las personas de parte del Estado de Estados Unidos a $2,000 por, que entiendo que es por grupo familiar. Y ahora pasa al Senado. Esto, ¿por qué es importante? Porque el presidente Trump dijo que una de sus condiciones para firmar la ley de estímulo fiscal que firmó el domingo era que se aprobara esta ley incrementando la ayuda desde $600 a 2.000. ¿Ah? Vamos a ver si el Senado finalmente termina respaldando esta iniciativa. Oye, bueno, tenemos a don Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, al teléfono. Muy buenos días, Charles. ¿Cómo te va?
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, Charles, ¿qué tal?
Oye, bien, gracias. Bueno, tenemos varios temas. Creo que, bueno, está el tema de la irrupción de Arauco en el mundo de la inteligencia artificial. Pero yo quiero partir preguntándote cómo evalúan ustedes, que son una de las compañías relevantes de nuestro país, con presencia además en otros mercados, y además con proyectos de inversión grandes, como el proyecto MAPA. ¿Cómo evalúan este año? ¿Cómo ha sido 2020 para Arauco?
Podríamos ponerle nombre a la película, el año que vivimos en peligro.
Está bien,
no,
a ver,
sin duda fue un año de los más complejos que nos ha tocado. Yo llevo 35 años trabajando en Arauco y este sin duda ha sido el más difícil de nuestra historia. Requirió de un gran esfuerzo, un esfuerzo de muchos. Requirió trabajar de manera distinta, mucha más flexibilidad, ser muy disciplinados en muchos aspectos. El trabajo en equipo fue clave. Y no solo se trató de proteger la salud de las personas, de los trabajadores, también ampliamos hacia sus círculos más íntimos, la familia, cómo también poder incidir en las comunidades más cercanas a objeto disminuir el contagio. Pero también en el mundo de los negocios significó abrir nuevos mercados, nuevos clientes. Si se recuerda, nosotros terminamos justo en febrero de este año la construcción de la planta de Valdivia, donde la transformamos para hacer pulpa textil, para ser usado en vestimenta, en ropa. Y parte de la pandemia en marzo, no podemos viajar, y aquí había que abrir mercados, buscar nuevos clientes, con un producto distinto. Este era un producto que nosotros no fabricábamos, así que un esfuerzo colosal, pero tremendamente exitoso. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos también de lo logrado. Les recuerdo también, y seguramente me van a querer preguntar sobre el proyecto MAPA, la modernización y ampliación de la planta Arauco. Es la inversión más grande en la historia de Arauco, son 2.500 millones de dólares. Lo estamos construyendo, lo estamos haciendo en tiempos de pandemia.
Oye, Charles, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo cambió? Porque estábamos hablando al principio del programa de cómo cambian distintas industrias, las que salen ganadoras, más perdedoras, digamos. ¿Cómo cambió el negocio de usted este año? ¿Hay algún cambio como estructural que sea interesante comentar respecto de cómo hace negocio Arauco después del 2020?
A ver. Me ocurren tres cosas. Uno, a nivel mundial, los productos de madera y de celulosa fueron considerados estratégicos. Por lo tanto, esta es una industria que no se detuvo. Uh-huh. Sí hubo detención de algunas instalaciones de paneles en Brasil y en Estados Unidos por una baja en la demanda en los meses por ahí de abril, mayo, comienzos de junio. Pero el segundo aspecto es que vino un rebote muy fuerte a partir del mes de junio en todas las Américas en demanda por materiales de construcción. Y por lo tanto hemos visto nosotros un aumento en esa demanda, un aumento en precios significativos en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, en Estados Unidos, en Canadá. Y esto es porque la gente se pasó más tiempo en su casa, quería hacer mejoras, ampliaciones, hacer todo esto, la industria del do it yourself. Entonces, si tú te das cuenta, acá en Chile nos ha pasado, vas a uno de las cadenas de retail a comprar maderas y no hay. Entonces, es porque hubo un aumento muy fuerte en la demanda de toda esa gente que estaba en sus casas. Y lo otro es trabajar en tiempos de COVID con el home office. Nosotros acá en Arauco pasamos las oficinas administrativas, vamos a pasar a un esquema ya permanente de un 60% en la oficina y un 40% en sus casas.
A ver, profundízate eso, Charles. ¿Cómo hacer eso? O sea, acabada la pandemia, vuelve la llamada normalidad, entre comillas, y nunca más Arauco vuelve de manera presencial todos los días a las oficinas.
Sí, estoy hablando del trabajo administrativo, porque obviamente tenemos 50 fábricas en el mundo donde la gente tiene que asistir a su puesto de trabajo, pero en lo que es oficina hemos tomado una definición a nivel mundial y la gente va a estar trabajando 3 días a la semana en oficina y 2 días a la semana en sus casas.
¿Y esos 3 días son siempre los mismos? ¿Cómo? No, perdona la pregunta pedestre, claro, pero
Nos ponemos de acuerdo entre los distintos equipos, con la jefatura, hemos implementado unas aplicaciones, estamos remodelando las oficinas, vamos a un espacio compartido, más de cowork. Tengo para reservas de escritorio, reservas de estacionamiento, es decir, es aplicándole tecnología buscando de que los equipos sigan trabajando. Siempre es importante mantener una conectividad, aquí hay cultura, aquí hay sentido de pertenencia, pero a la vez darle beneficios a que la persona no tenga que estar asistiendo todos los días a la oficina, porque podemos trabajar perfectamente bien desde nuestra casa, y eso lo hemos probado este año.
Tremenda iniciativa. Yo te quiero llevar a otro tema ahora, más histórico y más complejo y más fuera del mundo económico, pero el negocio, ustedes fundamentalmente, aunque están en distintos países, tienen fábrica en distintas partes, a nivel local se concentra la cosecha de lo que ustedes tienen en una zona complicada como es Biobío y la Araucanía. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de los pueblos originarios y de las eventuales soluciones que puedan haber, sobre todo para terminar con el clima de violencia que hay en algunas zonas en particular, en esas áreas que describo?
Mira, nosotros sabemos que somos una empresa relevante con nuestras actividades en lugares donde habitamos, cohabitamos con el pueblo mapuche. Creemos que la cohabitación es totalmente posible. Mantenemos relaciones con 440 comunidades. Lamentablemente, en esos lugares también hay violencia, y esa violencia no proviene necesariamente de personas mapuches, sino que también de chilenos común y corrientes como cualquiera de nosotros. Aquí hay todo un tráfico ilegal de madera, hay robo de madera, hay violencia, hay cultivos de marihuana, hay tráfico de drogas, tráfico de influencia. Por lo tanto, esa violencia la condenamos de manera categórica, ¿eh? Y aquí hay víctimas mapuches y no mapuches, que todos merecen vivir en paz. Por lo tanto, la combatimos y queremos ser no solamente un agente que denuncia, sino que nos vemos jugando un rol importante en reconstruir tejido social en una parte muy importante del país, y como tú bien dices, donde además tenemos activos nosotros muy importantes. Por lo tanto, somos aquí parte de la solución y no solamente queremos ver el lado del problema.
Oye, Charles, te cambio tema. Hace creo que una semana o algo así, conocimos la noticia de que el Grupo Arauco decide poner una pata nuevamente, porque yo entiendo que ustedes tienen varias cosas en startups. Entiendo, hay unos laboratorios ahí que yo por lo menos he conocido algunas empresas que han pasado y muy interesante, pero sale la noticia que deciden poner una pata fuerte en el mundo de los startups, en el mundo de la inteligencia artificial, a través de este acuerdo con Odd Industries. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de toma de decisión, qué es lo que están viendo, por qué deciden dar este paso hacia allá.
Mira, esta no son coincidencias o no es simplemente algo que aparece de un día para el otro. Tenemos una historia larga nosotros en temas de innovación, desarrollo, tecnología. Bioforest ya cumplió 30 años de existencia. Y este es un buen ejemplo de lo que es innovación abierta. Nosotros a fines de los 2000, 2008, 2009, nos inscribimos en un programa de innovación abierta. Y hemos estado haciendo innovación abierta. Y esto es que al interior de las grandes empresas hay tremendas oportunidades de generar ideas, nuevos negocios, pero muchas veces el core del negocio, ¿eh?, lo que estás haciendo el día a día, mata esas iniciativas. Entonces, qué importante que es hacerlo con terceros. Y aquí estamos juntando fuerzas para desarrollar una plataforma que conecta tecnología de avanzada, como la que ha desarrollado Odd Industries, con silvicultura avanzada, que hemos desarrollado nosotros por 50 años. Entonces, y todo esto para poder aumentar el número de árboles en el planeta y hacer una contribución sustancial al cambio climático y hacerlo a gran escala, ¿eh? En Arauco somos buenos en producir árboles, en forestar, reforestar, y cómo convertir eso en productos sustentables. También tenemos la experiencia de poder cuidar y de conservación, ¿eh? Entonces, ampliar eso a nivel mundial requiere de sumarle tecnología, ¿eh? Y ahí es donde vemos esta gran sinergia con Odd Industries para poder hacer algo que permita bajar costos de transacción, que permita procesar millones, billones de datos, ¿eh?, y aplicar la inteligencia artificial. Por lo tanto, es tecnología con naturaleza, que creemos que es una combinación tremendamente potente para el futuro, y nosotros lo vamos a aplicar en este caso con árboles.
Estamos conversando con Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco. Y en esa línea, Charles, ¿están visualizando otro tipo de alianzas, de toma de control, o esto es una oportunidad específica que se dio en el marco de alguna de algún trabajo asociativo con Leo Prieto y su compañía?
Mira, nosotros tenemos harta tecnología en materia de tecnología LiDAR, por ejemplo, ¿eh? Que es a través de por radiografía del bosque. Sabemos cuánto está creciendo un árbol, cuántos árboles hay, si es que hay alguna peste. Y también lo hacemos en materias de producción. Hemos incorporado tecnología nueva para lo que es cosecha, por ejemplo, lo que se llama la cosecha en torres, para predios que tienen una cierta pendiente, donde cuesta más meter máquinas. Tú lo haces levantando estos árboles a través de un sistema de torres, y ahí se ha desarrollado con el Dictuk, un carro súper innovador, único en el mundo, con alta tecnología que nos permite además sacar gente de adentro del bosque y no exponerlas a situaciones riesgosas, ¿eh? Entonces hay muchos ejemplos de innovación. Pulpa textil es un gran ejemplo de innovación, de cómo hemos podido transformar una planta de celulosa donde producimos lo que se llama paper grade, es decir, celulosa para ser usada en papeles, lo hemos transformado a una celulosa para ser usada en fibras textiles, ¿eh? También una gran innovación en un mercado muy grande donde las fibras de celulosa, perdón, tienen una muy baja participación. Por lo tanto, hay muchos ejemplos. Importante, como les decía, tenemos un centro de investigación, desarrollo, innovación grande en Concepción, 15 doctorados, 15 profesionales de doctorado, varios con máster. Estamos mirando mucho esto de la tecnología, cómo aumentar productividad, cómo poder ser más eficiente y también cómo poder hacer contribuciones al planeta con productos como los que tenemos nosotros que contribuyen a mitigar el cambio climático.
Charles, te agradezco mucho este contacto. Bueno, mucha suerte. ¿Listo? Que 2021 sea un gran año para ustedes también.
Así esperamos. Encantado.
Gracias, chao. Charles. Suerte.
Chao, chao.
Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad de Arauco, hablando un poco de cómo fue este año 2020 y cómo ven, proyectan la situación de la industria y de la compañía hacia adelante. Bueno, estamos en tiempos difíciles y la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo nivel de endeudamiento. Todo esto gestionado por un equipo de profesionales de alta categoría dedicadas a la administración profesional de estos activos. Conócelos en independencia-medio-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia de mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a euromedica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euromedica, un buen consejo siempre.
Cuando uno es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover al país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Y Estación Ñuñoa, la mejor combinación entre una inversión segura y doble renta. Invierte hoy en el nuevo edificio Pedro Valdivia, de Almagro, y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses, más arriendo plus, para que dupliques tus ganancias por un año, arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en www.almagro.cl.
Confiar tus inversiones en manos expertas es fundamental para minimizar los riesgos. Independencia AGF ya tiene más de 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios. Tienen buenas ubicaciones, bajo endeudamiento e importante liquidez con estables dividendos.
Oye, bueno, Chivas 12 años, una mezcla de los mejores whisky de grano y malta, añejados por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda, Siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Es un producto solo para mayores de 18 años.
Panigale, Scrambler, cualquiera da lo mismo, porque las motos Ducati tienen un sello. Son fuertes, son preciosas y son de extraordinaria calidad. Usted las puede ver y probar en Avenida Las Condes, 11.412.
Y Peugeot sigue celebrando sus 210 años de vida. Quedan poquitos días para acercar tu nuevo Peugeot con 0% de interés. No te pierdas la oportunidad hasta el 31 de diciembre. Conoce más en peugeot.cl. Ya, y tenemos en línea, señor director, a nuestro segundo invitado, don Federico Goicolea. Él es gerente general de Vector Capital, corredores de bolsa. Federico, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Federico. ¿Cómo están?
Bien, pues. Oye, la idea también contigo es un poquito cerrar el año en términos bursátiles y proyectar el 2021. Así que parto preguntándote por cómo está cerrando este año. Al principio del programa hablábamos de ganadores y perdedores. En tu visión, ¿cuáles son los ganadores y perdedores del mundo de las bolsas en general?
Bueno, como es sabido, finalmente los grandes ganadores han sido en estos tiempos de pandemia han sido los e-commerce. Y las empresas tecnológicas en general, que han tenido un alza muy relevante durante el año, ¿eh? Y eso hace que los índices, igual americanos, en donde tienen un peso ya cada vez más importante, cierren el año en forma positiva, ¿eh? Y con las últimas tres noticias o tres variables importantes, llegando a acuerdos, el tema de la vacuna, el tema del plan de ayuda en Estados Unidos, han hecho que tengamos un cierre de año positivo y bastante tranquilo hasta el momento.
Sí, inimaginable cuando estábamos en marzo y veíamos que nos venía esta tormenta, pero ya el año está listo, está jugado. Tendría que pasar alguna cosa muy extraña en las próximas 48 horas. ¿Qué estás viendo?
No descartemos, señor director, estamos en 2020 sí, todavía.
Vamos por el mufazo. Pero Federico, ¿cómo estás viendo? Todavía está. Sí, es cierto, es verdad. Fue imprudente mi comentario. Lo retiro. Oye, Federico, ¿pero cómo estás viendo el 2021 en materia bursátil? ¿Hay espacio para recuperar? ¿Cómo está el precio de los activos? ¿Cómo está la bolsa? ¿Está barata? ¿Está cara? ¿Está bien?
O sea, que nosotros creemos que todavía le queda algo de espacio a la bolsa en general. Sí, hay las acciones emergentes están con un descuento atractivo hoy día. Y por estos tres temas, con un precio de los commodities alto, con un dólar que ha estado cayendo, que refleja un poco algo de tranquilidad en Chile al menos y en el mundo, porque las otras monedas latinoamericanas también han retrocedido algo, eso da señales, creo que un poquito más positivas de cara aquí al 2021. ¿Ah? Y sí tienen un descuento importante ahí, tema interno obviamente, relevante, principalmente en Chile, que lo vamos a ver a partir de marzo, abril, pero sí esperamos un primer trimestre un poco más tranquilo en términos de volatilidad al menos, y sí creo que puede ser un buen trimestre para la bolsa con una vacuna entrando fuerte en los mercados europeos y americanos y en Latinoamérica durante el primer trimestre, con el acuerdo del Brexit, que quizá no nos pega mucho, pero también aminora ciertos riesgos en la zona europea y la aprobación un poco del plan en Estados Unidos de ayuda a la demanda finalmente,
¿no? Oye, Federico, cuando tú dices los mercados emergentes tienen un descuento, si tú tuvieras que recomendarle a alguien, ¿qué tipo de activos son dentro de los activos de mercado emergente son los preferidos? Porque mercado emergente es una categoría bastante diversa y amplia, digamos. ¿Dónde hay que mirar cosas interesantes para
si alguien le gustaría invertir? Las empresas en general en la bolsa, tanto chilena como de Latinoamérica, tienen un descuento importante. Yo hoy día, con los niveles de los precios de los commodities, en los niveles que están, yo creo que pueden recuperar parte importante de un poco este rezago que tienen con los países desarrollados, ¿eh? Sí hay que estar muy atento a lo que pasa internamente, pero como les decía, con un cobre al alza, con un China fuerte, creciendo, la demanda sigue recuperándose, con todos los commodities al alza, siendo un continente muy dependiente de los commodities, creemos que puede ser un buen primer trimestre, al menos Hoy día ya nos pensamos más en el corto plazo porque ya después tenemos todo el tema de los constituyentes, etcétera, algún ruido local, pero sí creemos que puede ser un buen año en caso de que además todo este tema político interno sea algo más tranquilo de lo que el mercado espera.
Oye, Federico, y a nivel local, ¿qué sectores ves interesantes y por otro lado, cuáles ves menos atractivos para lo que viene por delante?
En general, nosotros hemos estado muy, en Vector Capital hemos estado bastante positivo con los commodities, hace ya durante todo el año, básicamente debido un poco a los temas internos y el tema de la pandemia. Hemos estado recomendando fuertemente acciones de commodities como Copec, SQM y CAP, y también tenemos un portafolio un poco que diversifica estas acciones que son con un poquito más de riesgo, con algunas acciones que tienen un buen retorno por dividendo, como lo son las utilities, como Agua Andina, Gener, Antina B también, que bien botelladora. Y así hacemos una mezcla bastante atractiva entre crecimiento, algo de riesgo, porque los commodities, estamos positivos con los commodities, pero son más tienen un mayor componente de riesgo, con acciones que entregan un buen retorno por dividendo.
Oye, y Federico,
con un descuento importante, ¿eh?
Claro. Te iba a comentar, el año pasado, después del 18 de octubre, el tipo de cambio pasó a ser un tema relevante. Tuvimos volatilidad fuerte. ¿Tú no ves ese elemento como un elemento de riesgo de cara a una posición en mercado emergente o en particular en mercado local? Hoy día el dólar está en 710 aproximadamente, pero lo tuvimos en 850 o más en algún minuto. Entonces, ¿tú no crees que eso le puede agregar un factor adicional de riesgo a esa inversión?
Sí, le puede agregar. Lo que pasa es que hoy día al menos de aquí a mediano plazo yo veo quizá un dólar más cercano a 6.90 con este nivel de cobre, con este precio del cobre, con esta un poco relativa tranquilidad que hay hoy día en Chile, relativa digo porque el tema político sigue siendo un tema, pero si en el mediano plazo hay que estar muy atento y uno puede cubrir el riesgo cambiario hoy día en Chile, es bastante fácil cubrirlo, no es tan caro y uno puede ir cubriendo ese riesgo, pero de todas formas veo de aquí a 3 meses al menos, no veo el dólar más cerca de 6.90 que de 7.50, por ejemplo.
Está jugado, digamos, con una tendencia más hacia abajo en términos de tipo de cambio.
Sí, porque hoy día con este nivel de cobre, con un poco la demanda de fuerte de China por parte de los commodities, creo que el cobre tiene algo más de poder seguir cayendo en los próximos meses. Sí, a partir de marzo, cuando empieza un poco todo el ruido de los constituyentes, cuando se inscriban en enero, etcétera, hay que estar muy atento nomás a ver cómo va reaccionando un poco el tema político y el tema de la violencia, etcétera.
Oye,
creemos que podemos tener el primer trimestre algo más tranquilo de lo que nosotros pensamos y eso puede ser bueno para el mercado.
Ya, entonces de alguna manera la visión es mercado emergente, algo de oportunidad en Chile, en algunos sectores en particular ligados a commodities. Ese sería como el resumen mirando los próximos meses, ¿no?
Así es, y estar un poco atento al tema de la vacunación, de las cifras retail, porque obviamente a pesar de que...
¿El sector retail te gusta o no a todo esto? ¿En Chile?
Yo creo que hay acciones interesantes, pero hay que estar muy atento. Principalmente creo que el sector un poco de real estate puede ser atractivo, tipo Parque Arauco, estar viendo Cencochop, estar viendo ese tipo de acción a medida que un poco empiezan las campañas de vacunación, etcétera, y se empieza a reabrir, no sé, durante el primer semestre el comercio, son acciones que encontramos interesantes. ¿Ya? A todo lo que es el retail mismo, creo que todavía pueden haber ciertos ruidos respecto al modelo de negocio que viene hace algún tiempo ya un poco haciendo algo de ruido en esa parte en particular, pero sí ese real estate real estate comercial creo que puede ser atractivo.
Buenísimo, Federico, te agradezco mucho por este contacto, que cierren bien el año y que 2021 sea un gran año para ustedes.
Esperamos que sea un buen año para todos.
Así es. Que les vaya bien, Federico,
Listo, que te vaya bien.
Federico Boicolea, gerente general de Vector Capital, corredores de bolsa, hablando sobre el panorama de los mercados emergentes con foco en los commodities y algunas oportunidades en retail, es lo que señaló don Federico. Bueno, señor director, vamos a ir a una pausa. Antes le quería comentar así brevemente, hay como algunas noticias, yo no entiendo muy bien hacia dónde van los tiros, pero de que el gobierno estaría preparando algunos cambios en la estrategia sanitaria a partir de la próxima semana, cambios en las reglas, digamos, de viajes interregionales y cosas así. Yo no sé si usted entiende muy bien cuál es lo que está detrás, que me parece de la más alta relevancia a esta altura, ¿no?
Sí, pareciera ser que lo que pasó en Punta Arenas el otro día y en algunas otras ciudades y lo que ha pasado también en Europa, donde la población al final se ha rebelado ante las medidas restrictivas, están buscando alguna manera de flexibilizar, sobre todo en el periodo de vacaciones, manteniendo una trazabilidad muy fuerte de quienes se desplacen, pero pareciera ser, cuando uno lee entre líneas y la información poco irada que tiene, es que podría venir algún nivel de flexibilización para moverse entre regiones. Creo que ojalá sea así, porque creo que también al espíritu y a la mente de la gente le hace bien, sobre todo en el periodo de verano que viene por delante, tomando, eso sí, los resguardos que muchos se han negado a tomar.
Sí. Ojalá que podamos tener... Ojalá que estas medidas de confinamiento de las últimas dos semanas hayan tenido algún efecto en la región metropolitana al menos, y en el resto del país también, y que eso sirva para que tengamos un verano un poquito más normal, más tranquilo. Bueno, hoy vamos a ir brevemente a una pausa, volvemos con nuestro pantallazo.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust Capital. Cristian, muy buenos días, ¿cómo te va?
Señores, ¿cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Un placer saludarlos.
Igualmente.
Con ánimo.
Claro. ¿Cómo está abriendo? Me imagino que está abriendo bien el mercado para el ánimo de Don Cristiano, ¿no?
No. Trato de ser siempre positivo.
Bien.
Mira, los futuros en general en Estados Unidos están en terreno positivo, están en terreno alcista, promedio a nivel de 0.40. En el caso del IPSA estamos también 0.40 arriba, 4.197 en nivel del índice, con básicamente el sector commodity liderando la alza. Puntualmente CAP y SOCI, que están subiendo encima de 1.5% en promedio, está liderando un poco la performance. El volumen transado todavía es bastante bajo, son cerca de 4.000 millones, pero probablemente eso va a ir evolucionando o acercándose quizás a niveles de los 80.000 millones diarios.
Oye, Cristian, Sokimich recuperó ya todo lo que la caída que tuvo después del anuncio del aumento capital, ¿o todavía queda algo de espacio?
Yo te diría que sí, pero yo creo que las opiniones todavía están bastante divididas. A nivel de 35.500 que está en ese minuto de la acción, me parece que sí ha recuperado bastante la pérdida inicial del 4.2% que cayó post la noticia del aumento capital. Y yo creo que tiene que ver un poco con el convencimiento de los planes asociados a este aumento capital. Yo creo que de una u otra manera convencen, porque tenía argumentos como que China anda bien, la demanda por commodities se ha estabilizado, el negocio del automóvil eléctrico sigue andando bien y con una pendiente positiva en términos de demanda, potencial para el litio, por lo tanto yo creo que es justificable de una u otra manera. Yo creo que el problema es que siempre tenía suspicacia, no más, porque es el único tema, y ahora hay que ver la opinión de la FB, pues, a ver qué van a hacer, porque ellos son los llamados a colocar gran cantidad de plata en este momento.
Oye, el que no para su rally todos los días, su poquito escapa.
CAP es impresionante. Los precios del hierro, a pesar de que ayer terminaron un 1% abajo, la compañía sigue andando muy, muy fuerte, probablemente con los temas en Brasil, el que siguió que han estado un poquito eliminando algo de oferta en el mercado, la aprovecha, pues, y ciertamente hoy día siguen dando bastante, bastante bien. Hoy día está subiendo en 1.80 a niveles de 9.867. Por lo tanto, quizás el testeo sea a nivel de los 10.000, no lo sé, eso vamos a ir viendo, pero el gráfico parece bastante, bastante positivo.
Se ha multiplicado por 4 desde su piso en marzo. Estoy viendo acá el 18, 19 de marzo estuvo en 2.500 pesos y está ya bordeando los 10.000. Bien increíble, ¿eh? Sí, la subida que ha tenido.
Yo me atrevería a decir que básicamente cuando el peso el hierro rompió niveles de $120, por ejemplo, pero de forma permanente, la compañía agarró un vuelo importante. Y con la entrega de resultados, la última entrega de resultados, mejorando la apuesta de oferta y ya eliminando el tema del accidente que tuvo en el Puerto Norte, me parece que evidentemente que todo eso apunta a un buen desempeño de la compañía.
Oye, conversábamos antes sobre el sector retail, hoy día veo Falabella con algo que caía, Ripley con algo que subía. ¿Cómo está viendo usted retail?
Yo creo que la apuesta del retail para mí es bastante simple y tiene que ver con que yo creo que el sector retail ha andado bien puntualmente por los dos retiros del 10%.
O sea, transitorio esto,
O sea, vamos a ver cómo funciona la economía sin otro retiro del 10%. Claro. Y cuando ya empecemos a ver de que si yo estoy en lo correcto y el desempleo ya vaya a tener un desempleo un poquito mayor o a lo menos va a tener niveles de ingresos más bajos de lo que tenía antes del 18 de octubre, inclusive. La verdad, las cosas que ahí vamos a ver es que efectivamente este tema es autosustentable o no. Yo creo que hoy día el retail sigue apostando a e-commerce, me parece que para allá va, y lo demás, bueno, yo creo que probablemente vamos a ir viendo modificaciones en los semestres que se vienen. Básicamente apuntando a consolidar esa unidad de negocio, digamos, más que la de tienda física. A pesar de que los moles están llenos y todo cuento, lo que tú queráis, pero me parece que eso debería ir descendiendo.
¿Sí? Excelente, Cristian, te agradezco este contacto y tengas un muy buen día. Y si no hablamos de nuevo, un muy buen cierre de año y que 2021 sea mejor para ustedes.
Cuídense muchísimo a ustedes, felices fiestas.
Adiós, Cristian. ¿Eh? Oye, Fernando, llamar una noticia.
Dale, por favor.
A los 98 años murió hoy en las afueras de París Don Pietro Constante Cardin, más conocido como Pierre Cardin, el creador de ese imperio de la moda, que, mira, para sorpresa mía, nació en Italia, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con 23 años, se trasladó a París y ahí se relacionó con gente tan famosa como Paco Rabanne u otro, y que creó un verdadero imperio de la moda a nivel global. Y hoy, a los 98 años, ya una edad más que suficiente para partir. Así que una mala noticia, pero dentro de que descanse el hombre.
98 años, una vida bien vivida, ¿eh? Bueno,
así es. Y deja un gran legado.
Un gran legado, sí. Bueno, estimado señor director, no sé si nos reencontramos nosotros al almuerzo o estar con el doctor, pero yo al menos estaré, espero verlo, si no, nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo.
Que estés bien.
Chao.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con